Juan, hay un profesor que se llama Luis Miguel Bermúdez, que es docente en el Colegio Gerardo Paredes, que queda en Bogotá. Diseñó todo un currículo de educación sexual con el cual ha logrado reducir de una forma muy impresionante, muy significativa, los embarazos en adolescentes. En ese colegio, generalmente cada año 70 niñas quedaban embarazadas, pues ahora, luego del currículo, luego de lo que ha implementado el profesor Luis Miguel Bermúdez, el año pasado cerró con cero embarazos adolescentes, y esto pues es una gran noticia. Profesor, buenos días.
Muy buenos días, Vanessa, ¿cómo estás?
Pues muy contenta de hablar con usted, me parece una gran noticia usted lograr reducir los embarazos adolescentes de esa forma. ¿Cómo lo hizo?
Pues mira, Vanessa, pues lo hicimos mediante una fórmula que se llamó la curricularización de la ciudadanía sexual. ¿En qué consiste esta fórmula? Generalmente siempre este tema siempre se había abordado en las escuelas desde un taller espontáneo hecho por expertos, por el enfermero, por el hospital. O sea, siempre fue momentánea esa formación dentro de las escuelas y colegios. Entonces, ¿eso qué pasa? Cuando un adolescente, un joven, entra precisamente en esa etapa donde más atención tiene, necesita de su sexualidad, pues no tiene quien lo atienda, quien lo forme, quien lo oriente. En cambio, si en su institución eso está curricularizado, es decir, que es una formación permanente como ciencias, como sociales, pues cuando llegue la necesidad, el colegio está ahí presto para solucionar cualquier cosa. Entonces, esa fue la ventaja de la curricularización. Obviamente, ese currículo fue construido con los mismos estudiantes. Eso nunca se había hecho, porque siempre en Colombia se cree, o en nuestra cultura se cree, que el adulto tiene toda la razón en sexualidad y que el joven es la voz que hay que, la voz equivocada que no hay que escuchar. Grave error. A ellos son los que hay que escuchar, ellos son los que necesitamos escuchar qué piensan, y a partir de lo que ellos piensan, imaginan, construir el currículo. Y además, este tiene que ir sin ningún tabú, prejuicio, ni ninguna actitud que juzgue al adolescente, porque si no, no va a funcionar. Y tercero, investigación y articulación con un sistema de salud que esté presto a atender a los jóvenes y adolescentes sin ningún trámite burocrático, como generalmente sucede en las EPS. Cuando el colegio, en su programa de educación sexual, tiene articulación directa con el circuito público de salud y se atienden en un puente, ya, eso es la mejor estrategia para poder disminuir cualquier problema o cualquier situación como el embarazo a temprana edad.
Pero, profesor, ¿eso quiere decir que usted tiene una clase propiamente de educación sexual dentro del currículum?
Sí, tenemos más que de educación sexual, es de ciudadanía sexual. Uh-huh. Y efectivamente, dentro de nuestra institución es una materia tal cual como sociales, como ciencias, y que tiene un espacio permanente semanalmente, y que los estudiantes pueden abordarlo, como te digo, semanalmente durante todo el año lectivo.
Entiendo que en el colegio a usted le tocaba clases con las niñas que dejaban al bebé afuera en el carrito, niñas de menores de edad, embarazadas, cuyo sueño era tener hijos, ¿verdad? ¿Algunas?
No solo niñas, porque pues
en
la adolescencia el drama de la deserción escolar, que es como la principal causa, pues afecta tanto a chicos y chicas. Y sí, pues efectivamente llegó un momento en que el fenómeno, la situación empezó a tocar cada vez cursos menores, ¿sí? Y muchas de nuestras niñas, para evitar esa deserción, entraban, llegaban, dejaban el coche con el niño. Pues obviamente uno nota como persona adulta, pues que esa persona, esta niña o este chico, no tiene los elementos suficientes para cuidar al bebé. El colegio tenía ciertos proyectos para apoyarlos, pero eso fue una cuestión de alertarnos de que efectivamente como institución nuestra misión era más bien que apoyar, más bien tratar de solucionar el problema.
Profesor Bermúdez, ¿cómo diseñaron ese currículo de educación sexual y qué enseña usted en esa clase?
Mira, el currículo lo hicimos a partir de investigación. O sea, eso es porque generalmente siempre teníamos esos currículos prescriptivos que nos manda todo mundo, pero que son currículos que no atienden ninguna necesidad particular del contexto. Con nosotros, con la investigación, varios profesores que estaban en formación permanente, maestrías y doctorados, por un programa que tiene el distrito, se dedicaron a generar sus tesis, sus investigaciones, única y exclusivamente a solucionar problemas del contexto educativo. En nuestro caso fue embarazo adolescente y violencias de género. Entonces, estas investigaciones arrojaron efectivamente las particularidades del fenómeno, de las causas del fenómeno en nuestra institución, que créanme que son muy distintas a cualquier otro colegio o cualquier otro contexto sociocultural. Con esos resultados investigativos se arma el currículo, se identifican los problemas que causaban las violencias y los embarazos, y el currículo entra como ejes temáticos para solucionar cada causa que identificó la investigación.
Denos un ejemplo, profe. ¿Clase de qué? Por ejemplo, mira, usted, ¿cuál es su mensaje en clase? Yo llego, soy alumna suya. Un ejemplo. También para que los profesores que nos están oyendo lo puedan aplicar, ¿no?
Una vez estábamos hablando sobre las violencias de género y cómo estas efectivamente también tienen una incidencia con la violencia intrafamiliar. Y lo hicimos bajo un ejemplo de las propias vivencias de las estudiantes. Entonces, muchas de ellas se les dijo en una clase, bueno, las primeras, ¿cuántas de ustedes se han sentido discriminados como hombres o discriminadas como mujeres? Lo sorprendente es que la mayoría de nuestras niñas dijeron que nunca se habían sentido discriminadas por ser mujeres. Es decir, que ellas nunca habían sentido violencia de género. Cuando empezamos a ahondar la cotidianidad, nos dimos cuenta que muchas de estas estudiantes tenían la particularidad de que siempre las mandaban a hacer el arroz en su casa. Y cuando se les quemaba el arroz, era muy común una frase en sus casas que era como, si sigue así, no va a conseguir marido. Entonces, ahí efectivamente ellas se dan cuenta que efectivamente son víctimas de una violencia de género, sí, que está completamente naturalizada a tal punto de que ya no la observaban, y efectivamente cuando ellas evidencian estas violencias empiezan a empoderarse y empiezan a actuar. ¿Esto cómo, qué tiene que ver con el embarazo adolescente? Que hay un currículo oculto en la sociedad que le está diciendo a las mujeres, sí, estudien, ustedes son buenas para estudiar, tienen equidad de género con los hombres, pero oculto está en la creencia de que siguen educando a nuestras niñas como madres de casa, como su única opción, y lo más curioso y lo más tenaz a veces es que las educan creyendo de que si no se casan o no tienen un hombre al lado, no pueden seguir adelante.
Entonces, eso también aplica para nosotros, para los padres de familia, cambiar ese mensaje de que las niñas, sobre todo, necesitan un señor al lado.
Exacto.
Empoderarlas.
Algo que tiene... Eso es empoderación, porque muchas veces siempre hablamos de empoderamiento, pero en la cotidianidad la gente común no sabe qué es empoderar. Y empoderar es eso, una niña empoderada es aquella que ya visibiliza esas violencias cotidianas de género. El solo hecho de que no las dejen salir, o que les digan, no, usted puede salir a la fiesta, pero va con su hermano mayor. Eso ahí es una violencia sistemática que permite que estos adolescentes se les estén vulnerando sistemáticamente su derecho a la movilidad, su derecho a la libertad y ahí adicionalmente los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Profesor, escuchándolo hablar, pues las problemáticas en torno a esta sexualidad de la gente joven son muchas, pero detrás de la sexualidad hay un mensaje también de amor y así es como tenemos hijos y se por encima de todo se considera hacer el amor cuando es alguien que uno quiere. ¿Cómo incorporan esa parte tan bonita y tan sana de la sexualidad en ese currículum?
Mira, primero que todo, pues hay que tener en cuenta que hay un mito generalizado del adulto de pensar de que el joven vive pensando en cómo va a tener una relación sexual. Ellos tienen la curiosidad, obviamente están en la edad para preguntarse esas cosas, pero ellos están atravesados por un montón de discursos, por un montón de miedos, con un montón de inseguridades sobre su propio cuerpo. En la adolescencia es muy común sentirse inseguro en su cuerpo, tanto hombres y mujeres. Y esas inseguridades son el principal impedimento para que ellos lo piensen 2, 3, hasta 4 veces para tener una relación sexual. Ahí es cuando, por ejemplo, es necesario que entre la familia. La familia debe empezar a entender que las relaciones sexuales son naturales y normales en esta etapa de la vida. Que si la seguimos viendo con tabú, lo que estamos haciendo es que nuestros hijos pierdan la confianza en nosotros mismos. Yo siempre con los padres de familia siempre les digo que las relaciones sexuales es una expresión normal del afecto y que es algo que no podemos evitar como seres humanos porque es algo parte de nuestra naturaleza, es el chip de la reproducción de la naturaleza humana. Entonces, cuando se le enseña a los padres de familia, los padres de familia entienden que así como hay una etapa en que el niño aprende a caminar y hay que empezar a comprarle ese tenis, y aquí hay una etapa como la niña llega a su menaje y hay que empezar a comprar otros productos, asimismo los padres de familia tienen que entender que cuando sus adolescentes, sus hijos llegan a la adolescencia, la sexualidad va a ser algo que va a aflorar y que lejos de frenarla es educarlos con mucho amor, con mucho cariño y hacerles entender que eso es natural y parte de la vida, pero que lo más importante es que va a tener una familia en que lo va a orientar y que lo va a apoyar en eso de los derechos sexuales, humanos y reproductivos.
Sí, profesor Bermúdez, pero en ese proceso de naturalización sexual, supongo yo que también hay que educar a los muchachos en cómo cuidarse, en el manejo de anticonceptivos, en el manejo de todos este tipo de preservativos para que pues se cuiden cuando pues obviamente empiecen su vida sexual.
Mira que efectivamente la mayoría de los adolescentes tienen esa actitud responsable de conocer los métodos anticonceptivos. Aquí el problema que arrojó, por ejemplo, nuestra investigación fue que el chico los puede entender, los puede tener, puede conocerlos, puede tener toda la información, pero la sociedad no los deja acceder a ellos. Tan sencillo como si yo, por ejemplo, hay un estudiante responsable con su cuerpo que quiere empezar a planificar porque quiere tener actitudes responsables, va a su EPS y no la atiende. No la atienden porque el mismo médico dice que es muy pequeña para eso, que tiene que venir con un adulto, que tiene que venir con padres de familia, desconociendo ahí los derechos sexuales y reproductivos.
Pero el mensaje suyo, profesor, es no a la vida sexual jóvenes o a la vida sexual joven sí, pero con protección. Digamos, ¿dónde enfoca el mensaje?
Mira, el enfoque es relaciones sexuales en el marco del respeto de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Ese es el mensaje. Cuando nosotros aprendemos, o sea, conocemos cuáles son esos derechos, porque es que mucha de la población colombiana ni siquiera los conoce, y cuando ya uno conoce los derechos sexuales y reproductivos, los empieza a respetar, no solo en uno mismo, sino en los demás. Y por ejemplo, que el adolescente pueda acceder a los métodos de regulación de la fertilidad es uno de sus derechos, y es quizás quien más se niega la cultura colombiana.
Profesor, la verdad que el resultado es muy interesante y sobre todo pues un intento para reproducirlo, valga la redundancia el tema de la reproducción, pero es que lograr bajar de 70 embarazos de menores de edad al año a cero, como lo ha logrado usted, la verdad que queríamos conversar con usted y tratar de aprender un poquito. Todos somos padres de familia, también queremos saber cómo es que funciona la cosa. El colegio se llama Gerardo Paredes, en Bogotá el profesor es Luis Miguel Bermúdez. Gracias, profe.
Bueno, a ustedes muchísimas gracias.